en el 2002 yo hice un reportaje, estuve estudiando, investigando el tema del drill para hacer un libro que se tituló Piratas de la Libertad, en catalán, sobre el secuestro del transatlántico Santa María, que fue en el 61. Entonces, investigando todo el drill, en el Archivo Histórico Nacional me dicen que hay documentos policiales referentes al drill de los años 60, 61, 62, pero no consultables hasta 50 años después. Y ha sido ahora cuando he vuelto a los archivos y he podido consultarlos. Mm-hmm. Bueno, yo incidí en estudiarlo por el tema del secuestro del transatlántico Santa María, que fue una acción muy espectacular. Fue el secuestro del transatlántico en el año 61, con 2.000 y pico de personas a bordo, y que puso un poco en jaque toda la prensa internacional, porque fue una protesta contra las dictaduras de Franco y Salazar. Entonces, estudiando esto, el DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, es un grupo que nace en el 50-58, proveniente en Caracas, con gente que agrupa gente que están en Cuba, en Caracas, en Francia, en Bélgica, del exilio republicano, diferentes tendencias, ¿no? Decididos a emprender la lucha armada contra el régimen. Y también se asocian con portugueses antisalazaristas que a su vez están exiliados en Sudamérica, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el tema desde el punto de vista histórico, y precisamente como era un tema bastante desconocido y valía la pena pues ponerlo sobre la mesa, pues estuve estudiándolo.
Entiendo que era gente bastante veterana y que seguramente no tendría ningún contacto o muy difícil sería con la ETA de entonces, que estaba surgiendo.
No tenía ningún contacto porque eran gente del exilio completamente, sobre todo gente que estaba en Venezuela y en Cuba. O sea, una de las cosas que da un impulso al surgimiento del DRIL es la caída del dictador venezolano Pérez Jiménez y después el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Esto anima tanto a los veteranos del exilio como a los hijos de que han nacido en el exilio, son jóvenes y tienen ganas renovadas de que puedan haber cambios en España, ¿no?
Retomando tu estudio y la investigación sobre el drill, en su momento te comentaron eso, que había datos sobre ello, que estaban clasificados, o sea que se sabía del tema.
Sí, que exactamente. Concretamente son boletines informativos de la Brigada Político-Social, es decir, la brigada que más información tenía sobre temas sociales y políticos clandestinos en aquel momento durante el franquismo, y que claramente atribuyen al DRIL, en base a unas detenciones que se han efectuado en Madrid y en Lieja, en Bélgica, atribuyen al DRIL la autoría de las bombas, de las 5 o 6 bombas que explotaron en junio del año 60 en diferentes puntos de la geografía española. Al mismo tiempo, los mismos documentos de la Brigada Político-Social, las informaciones que tienen sobre ETA la definen como una organización muy incipiente que se dedica a la quema de banderas y a hacer pintadas y a distribuir propaganda y por lo que ellos saben, en absoluto tienen ninguna capacidad operativa para hacer una operación de estas características.
En su momento hubo reivindicación del DRIL de sí. Aquel atentado, sí.
Exactamente, sí. Se reivindica 2 días después desde Caracas, lo reivindica el capitán Enrique Galbao, salió publicado en el diario El Nacional de Caracas, yo tengo la copia, y lo reivindica Galbao como militar portugués antisalazarista, y vamos, está clarísimo esto, lo reivindicó Galbao. Luego, muchos de los comandantes del DRIL, al escribir posteriormente sus memorias y tal, nunca obviaron este tema, siempre lo recordaron, siempre dijeron que había sido una campaña de bombas en España, que desgraciadamente hubo una víctima, la niña Begoña Urroz, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Para muchos de nosotros que hemos investigado el tema, la tesis de que había sido ETA siempre nos sonó algo muy muy raro, ¿no? Y sobre todo si se dice sin ningún tipo de pruebas, porque pruebas para atribuirlo al DRIL las había de sobras, ¿no? Y ahora, con la aparición de estos papeles, son papeles oficiales, yo creo que ya no queda ninguna duda.
De todas formas, en su momento, o hasta hace unos cuantos años, sí que se hablaba de esa posibilidad de que la autoría de ese atentado correspondiera al DRIL, pero en los últimos 5 años o así, lo que se ha difundido ha sido que fue el primer asesinato de ETA, el primer muerto en atentado de ETA.
Sí, sí, se ha difundido sin pruebas y tampoco sin hacer ningún caso a toda la gente que hemos estado investigando lo que era el DRIL y vamos, explicando la historia. Sí que hubo en Berria, porque ahora esta investigación mía la ha hecho en colaboración con los compañeros de Vilaweb, donde colaboro, y de Berria, aquí en el País Vasco. Ellos hicieron un macro reportaje en el año 2011, en el cual entrevistaron a todo tipo de personas que podían haber estado en contacto con los hechos, o que habían estudiado los hechos, entre ellos a mí, y quedaba clarísimo, fundadores de la organización ETA, el vicario Pagola de San Sebastián, que había escrito una historia de ETA, gente del Drill, otros periodistas, historiadores como yo, etcétera, y allí quedaba clarísimo que no había ningún tipo de prueba ni evidencia para atribuir a ETA más que, bueno, en las palabras de alguien que creía que era así, ¿no? Y bueno, y esta es la historia. Yo creo que estos documentos ya son el remate definitivo para decir que la versión de ETA no es en absoluto, no es sostenible, vamos.
No se sostiene la tesis de ETA, sin embargo, eso, ha habido un interés en que se le adjudicara ese atentado, y puede haber por ahí todavía intereses ocultos, o con qué fines o intenciones ha ocurrido estos últimos años.
Intereses políticos puede haberlos, ¿no? Ahora ya entramos en el terreno de la opinión. Intereses políticos puede haberlo. En el reportaje de este macro reportaje de Berria, repito, el vicario Pagola de San Sebastián, que es el que había puesto en una nota a pie de página esta posibilidad, él mismo en el reportaje dijo que lo que era válido era el texto, no la nota a pie de página, que era un rumor y que no había podido comprobarlo. Entonces, con el tiempo, esa nota a pie de página parece que se convirtió en página, ¿no? Pero él mismo no avalaba esa tesis de ETA en el reportaje. Intereses políticos, hombre, yo creo que es evidente que si se manipula la primera víctima de una organización política, pues se manipula toda la historia de la organización, ¿no? No, contradicciones no hay. Lo que pasa es que yo he estado, a ver, aparte de lo que es los boletines de la política social, también he consultado y consulté en su momento documentos diplomáticos en el Archivo de Exteriores. Todas las comunicaciones diplomáticas, porque claro, está Portugal, o sea, afecta a Caracas, Lisboa, Madrid, La Habana, París, etcétera. Todos los comunicados diplomáticos dan por hecho que estos actos del año 60, que no solo fueron los del verano, hubo unas bombas en Madrid en febrero del 60, ¿no? Incluso hubo detenidos, se reivindicó por el Drill, hubo un consejo de guerra y hubo una persona fusilada. O sea que la policía ya, el régimen, digamos, desde el principio de los 60, ya sabe que el Drill existe y ya sabe que el Drill está en actividad, ¿no?, contra el régimen. En contradicciones me decías, no, yo también he pedido, por si acaso hubiera habido una investigación judicial, tratándose de cosas de acciones armadas, he pedido a la justicia militar de las diversas zonas donde explotaron las bombas y me han contestado que no hay, que ellos no tienen ningún tipo de información. Los archivos españoles sobre esa época están llenos de lagunas, ¿eh? O sea que yo creo que debe haber un dossier, debería haber un dossier en algún sitio sobre lo que fue la investigación policial in situ en cada lugar donde explotaron las bombas, ¿no? Pero esto hasta la fecha no ha aparecido. Lo que sí ha aparecido es estos documentos de la Brigada Político-Social, donde atribuyen sin ningún género de dudas las acciones al Drill. Lagunas, porque para otros trabajos que he hecho históricos sobre anarquismo, sobre, en fin, sobre la historia, sobre aspectos más duros del franquismo, es muy difícil hallar toda la documentación. Incluso los mismos archiveros te dicen que a veces les llegó una maleta de una comisaría, que en otro sitio no había nada. O sea, ha habido desidia, creo yo, también ha habido destrucción de documentos, o también ha habido, pues, yo que sé, que se han perdido, o sea, o están mal archivados, ¿no? Puede ser que cualquier día aparezcan cosas.
O sea, que no es que hubiera una actuación chapucera, o que puede haber una intención también clara de que esa información no se llegue a difundir con los datos que se recogieron en la época.
Estamos en el terreno de las suposiciones, ¿no? Puede haber un poco de todo. Puede haber desidia, puede haber tal, y puede ser que esté mal archivado y aparezca en otro sitio, ¿no? Pero todo este periodo no es fácil de estudiar. Sí. También hay cosas clasificadas por la Ley de Secretos Oficiales o bien por la Ley de Protección de la Intimidad, que dice que si demuestras que la persona ha fallecido, se pueden consultar 30 años después. Y si no, lo puedes demostrar 50 años después, ¿no? O sea que es una traba importante para la investigación histórica, ¿no? Se desclasifica ahora lo de los años 60, 61 y 62, ¿sabes? Pues sí, lo que hay en aquella época, pues ahora se verá, repito, documentos de la Brigada Político-Social, ¿no? Esto no quiere decir que, por ejemplo, sobre actos, yo hice un trabajo sobre el 63, sobre dos jóvenes anarquistas que fueron ejecutados a Garroteville, Granados y Delgado, y en el año 90 y pico, con permiso de la autoridad militar competente, pudimos consultar el sumario militar, y allí estaba todo reunido, las declaraciones de ellos, el consejo de guerra, etcétera. No quiere decir que en los documentos de la BPS esté todo, ¿no? Pero sí que lo que está es definitivo, porque lo dice la policía, vamos.
Sí, la policía
de información. Yo creo que lo fundamental en historias tan tan delicadas y tan complejas y con tanta repercusión y que han causado dolor a la familia, etcétera, es que hay que aplicar el rigor y el rigor periodístico, el rigor histórico de todas, ¿no? Que no es éticamente aceptable sin pruebas manipular este tipo de temas. Manipular o creer versiones que no están suficientemente fundamentadas. Yo creo que lo que está claro es que a partir de ahora la niña Begoña Oroz sigue siendo una víctima del terrorismo, pero no del terrorismo de ETA.